Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 10, las 10 y 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Tenemos 50 minutos por delante para contarles lo que está sucediendo todavía en el mundo del deporte. Y a medianoche, como siempre, abriremos el tertulión, en el que se hablará, y mucho, por supuesto, de lo sucedido ayer en el estadio de Mestalla, con ese increíble desenlace del partido entre el Valencia y el Real Madrid. Y se hablará también del partido que se ha disputado, acaba de terminar en San Mamés, entre el Athletic y el Barça, que ha terminado con el resultado inicial con 0-0. Lo cierto es que si al Madrid encima le dejas pasar estas oportunidades, o el Madrid no las aprovecha, o te deja que tú puedas reducir diferencia en la clasificación y resulta que no lo haces, pues entonces miel sobre hojuelas para el conjunto de Carlo Ancelotti. Otra vez más, una jornada en la que no gana el Madrid, no la aprovechan sus perseguidores. Es más, el Girona está más lejos que ayer todavía y el Barça está en la misma circunstancia que estaba antes de empezar esta jornada, pero por supuesto con una menos. Vamos hasta San Mamés a analizar ese Athletic 0, Barça 0. Ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha sido uno de los partidos más sosos que se han vivido en los últimos tiempos desde la perspectiva del Barça.
Totalmente desde la perspectiva del Barça, partido triste del Barça, misión cumplida, eso sí, para el Athletic Club de Bilbao, empate a cero, pura rutina, ¿no? Es un día más en la oficina, un día triste, un día pues sin chispa. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao ha sumado un punto porque ya le va bien este 0-0 después, además de la felicidad que le da estar en la final de la Copa del Rey, y el Barça pierde dos puntos sin aprovechar lo que tú decías, lo que ha hecho el Real Madrid, lo que ha hecho el Girona. Pero tampoco ha merecido la victoria, es decir, pierde esos dos puntos por merecimientos propios, entre comillas. Solo un tiro desde lejos, el más peligroso, el de João Cancelo en la primera parte, que entre Gerard y el portero, Gerard en la línea de gol, han evitado que entrara dentro de la portería, y lo peor de todo, también las lesiones. Además, que llueve sobre mojado, porque Frenkie de Jong ya sufrió esa lesión en el tobillo hace tiempo y estuvo muchas semanas de baja. Vamos a ver, esperemos que no sea para tanto. Pero lo de Pedri también clama al cielo. Es el recto anterior, cuando ha querido pasar, pues ha notado ahí un pinchazo, recto anterior una vez más, en esa lesión que tiene habitualmente el jugador canario. De manera que ha perdido dos puntos el Barça y a dos jugadores.
Pues vamos hasta la zona mixta para ver si Elena Condis nos da más datos sobre las lesiones de Frenkie de Jong y de Pedri. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Joseba aquí esperando a Xavi Hernández en sala de prensa. Lo que sabemos es lo que ya hemos contado. Están pendientes de más pruebas ambos futbolistas. De Jong se ha doblado el tobillo derecho tras una acción fortuita. Ha salido en carrito porque no podía andar por su propio pie, y es el mismo tobillo, esa es la mala noticia, que le tuvo prácticamente dos meses de baja, desde finales de septiembre a finales de noviembre. En el caso de Pedri es más preocupante porque es la tercera lesión de la temporada. Se ha retirado entre lágrimas. Es otra vez lesión muscular, la sexta en tres años. Parecía que era el cuádriceps de la pierna derecha, que es la misma que se lesionó también esta temporada porque se tocaba esa zona en el banquillo, y es una lesión que le tuvo de baja del 28 de agosto hasta el 4 de noviembre. Vamos a ver si Xavi nos da algún detalle más del alcance de la lesión de ambos centrocampistas. Un Xavi que, por cierto, igual que Araujo, ha visto la quinta amarilla, por lo tanto no podrá sentarse en el banquillo en el Barça-Mallorca de este viernes en Montjuic, y Araujo causará baja por sanción.
Y para el Athletic está siendo una semana realmente espectacular después de su clasificación para la final de la Copa del Rey. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
Me imagino que se dará por bueno el empate, teniendo en cuenta las numerosas modificaciones que ha hecho en el once inicial el Chingurri Valverde.
Sí, hasta siete había que oxigenar, había que refrescar el equipo, así lo ha hecho el Chingurri Valverde, y la verdad es que yo creo que le ha dado un buen resultado. No ha sido un partido brillante ni mucho menos, pero quizás lo más complicado después de experiencias y de emociones como la del jueves es volver un poco a la tierra, a la realidad liguera, y yo creo que ahí no se le puede achacar nada al equipo. Ha hecho un partido muy serio, ha tirado de pico y pala y bueno, pues ha conseguido salvar un punto importante ante uno de los grandes de la liga, ante uno de los aspirantes al título, y esto le permite pues mantener esa cómoda posición de europea, esa quinta plaza, después de, como decimos, conseguir alcanzar la final de la Copa.
Muy bien, está hablando ya Ernesto Valverde en Movistar La Liga.
Y, peleando los dos equipos y bueno, y al final sí, es un empate a cero, para nosotros no sabe a mucho porque venimos de un partido importante el jueves pasado, hemos tenido que hacer cambios con las bajas que teníamos, los jugadores han estado muy bien y nos hemos pegado una buena paliza y al final hemos terminado todos con la lengua fuera.
Imagino que también una de las cosas de satisfacción, lo decía usted ahora, ¿no? Esa lectura de haber sacado un punto con siete cambios en la alineación inicial y una cara B del equipo que ha funcionado también muy bien.
Sí, sobre todo que tenemos que tener en cuenta que estamos jugando contra el campeón de liga, contra el Barça, y candidato también este año a poder estar allí. Entonces, para nosotros, vuelvo a decir, es una semana muy emotiva, pues porque bueno, venimos de clasificarnos para la final y sobre todo nuestra intención era competir a buen nivel, porque si no compites a buen nivel contra el Barcelona no puedes sacar nada y bueno, en ese sentido estamos contentos.
Ha introducido cambios en la segunda mitad, primero a Galarreta y Sancet, luego ya con Asier y con Adu, luego Óscar. Bueno, ¿qué ha buscado con esos cambios? No sé si solo frescura o también algún matiz técnico que pudiera darles el partido.
Bueno, sobre todo frescura, porque bueno, hay jugadores que habían jugado ya 90 minutos y muy intensos el jueves y buscar cambiar alguna cosa que en un momento determinado pudiéramos generarles más peligro a través de nuestros jugadores que tenían más piernas, también Iñaki, Guruceta, Prados jugaron mucho tiempo el otro día y veía que andaban ya un poco justos, pues porque ellos también han sacado gente de refresco y también iban más hacia adelante.
Y un punto que también les sirve, ¿no? Para aumentar la ventaja con el séptimo clasificado, quedan ya cada vez menos partidos, no sé si también estaban fijándose en ese detalle.
Bueno, para nosotros es importante sumar, y además en partidos tan importantes como con rivales del nivel de hoy. Entonces, para nosotros es importante eso, sentir que seguimos progresando. Sabemos que la liga es larga, todavía quedan 11 partidos y queda mucho por decir.
Ernesto Valverde, muchísimas gracias.
La valoración que ha hecho el Ernesto Valverde en Movistar La Liga, y Movistar La Liga comparece acto seguido Xavi Hernández.
Bueno, mister, el equipo se lleva un punto aquí de San Mamés. ¿Qué balance hace del partido? ¿Qué valoración hace de este punto?
Bueno, yo creo que no hemos hecho un buen partido, es lógico, no hemos atacado bien. Creo que deberíamos haber hecho un paso adelante hoy, era muy importante y bueno, nos vamos tristes porque no hemos dado la mejor versión y creo que el partido requería mucho más por nuestra parte, ¿no? No nos vamos satisfechos, tenemos que hacer autocrítica, es una oportunidad perdida y bueno, pienso que el equipo podía haber dado mucho más.
Una oportunidad perdida, se refería a lo futbolístico, también quizá no a esa situación que tenían tras el empate del Real Madrid, esa derrota del Girona de acercarse a los puestos de cabeza.
Sí, oportunidad perdida en todos los sentidos, creo, ¿no? En el juego, en las sensaciones, en recortar distancias, era una oportunidad muy buena, nos podíamos haber puesto segundos a 6 puntos, lo sabíamos y hemos fallado, así que hoy sí que hay que reprocharnos cosas, pensar que no hemos estado bien y bueno, ya pensar en el Mallorca, pero insisto, es una oportunidad perdida, ¿no? Decepcionados porque no hemos estado al nivel que requería el partido.
Ha marcado también el partido las lesiones que han tenido en la primera parte, ha hecho un triple cambio en la segunda, bueno, lo único que le quedaba, ¿no? Esa opción de intentar cambiar el partido con esos jugadores que ha querido cambiar o cómo ha querido mover el equipo.
Sí, en este sentido también desgracia por las lesiones de dos futbolistas muy importantes, vamos a ver el alcance, entre hoy y mañana sabremos más cosas, pero no pintan bien y bueno, supongo que el equipo se ha afectado también por esas lesiones, pero sí, lo hemos intentado, creo que hemos generado mucho por la banda de Lamine, es donde hemos creado el peligro y bueno, pero no hemos hecho el partido que esperábamos ni el deseado.
Ya la última, mister, sobre estas lesiones, le hemos visto a Pedri muy afectado, ¿ha podido hablar usted con él el descanso? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo está?
bueno, está afectado y Frenkie también. Estamos tristes por todo lo ocurrido hoy, pero sobre todo, sí, por esas dos bajas que imagino que no, que serán para partidos, pero vamos a ver el alcance, sí. Triste, hoy es un día triste.
Xavi Hernández.
Pues desde luego ha hecho un balance, una valoración muy ajustada a la realidad. Me decía Pedrito Martín, por cierto, que es la primera jornada en la que no gana ninguno de los tres primeros clasificados, ¿no? Ni sí. El Madrid, ni el Girona, ni el Barça.
Que ha sido raro porque han estado mirando el torneo desde las primeras jornadas, primera vez que coincide que ninguno de los tres gana, y el análisis de Xavi es muy bueno.
Sí.
Es decir, hoy no le duele emprender decir lo mal que han jugado y la oportunidad que han perdido.
Sí, porque estamos,
y no pone ninguna excusa.
Porque además en partidos que hemos visto, no de este nivel, pero que no han sido demasiado buenos, él hacía siempre una valoración como demasiado positiva, ¿no? Sí. Demasiado.
Es que hoy era un día muy, muy importante para,
claro,
ponerte a 6 puntos del Madrid y meterle presión.
Y superar al Girona en la clasificación.
Sí, también, pero claro, el Girona ya sabemos que más o menos ahora está en su papel. Tiene que ir perdiendo posiciones porque no es normal la primera vuelta que hizo, pero es que la referencia del Barça es el Madrid.
Sí, sí.
Y si te pones a 6 puntos del líder, quedando 11 jornadas y quedando un partido entre ellos,
sí, es verdad.
Pues, o sea, lo normal es que gane la Liga en Madrid, vale. Pero...
Sí, pero habría emoción.
Claro.
Dani Senabria, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es la primera reacción post-partido en la que estoy de acuerdo con Xavi.
Es que te iba a decir que hoy creo que es la primera vez en toda la temporada en la que estamos todos de acuerdo con lo que ha dicho Xavi.
Sí, sí, hay días que cuesta ser autocrítico, hay días que lo es, pero cuando noto que se nota mucho que lo hace para equilibrar un buen resultado, un mal resultado, hoy parece la respuesta de cualquier, de cualquier comentarista que haya visto el partido, yo creo que te dirá lo mismo que ha dicho Xavi.
Es que es difícil de explicar que el partido haya sido tan descorazonador desde la perspectiva del Barça.
Bueno, un disparo a puerta ha tardado 33 minutos y ha sido el único de todo el partido para el Barça. Es verdad que las lesiones marcan mucho el partido. Un día tendremos que hablar de la preparación física del Barça. Hay casos que comen aparte, ¿eh? Pedri seguramente pues le hemos roto entre todos. Aquel año que fue a la Copa, a los Juegos Olímpicos, ya se ha dicho mil veces. Pero hay muchos casos de muchos jugadores que se lesionan constantemente cuando están en el Barça y luego se van a otros equipos y les deja de suceder. Y en los equipos de los que venían antes tampoco les pasaba. Yo creo que eso algún día tendremos que analizarlo. Pero más allá de las lesiones, es un Barça que ha tenido una semana limpia, no ha tenido Champions, no tiene Copa del Rey, no tiene ninguna excusa para salir a San Mamés. Y yo no te digo ganar... O sea, un empate en San Mamés no pasa nada, puede pasar, es un resultado normal en una temporada, pero no disparar a puerta o hacer un disparo a puerta en 90 minutos, eso sí que es muy preocupante.
Y curiosamente, el único jugador que ha mantenido el nivel ha sido un crío imberbe que todavía no es ni mayor de edad.
Para mí dos críos imberbes porque Cubarsí
está bien,
muy
sí,
bien.
Sí, es verdad.
Ha estado muy bien, pero sí, Lamine es el único que ha hecho algo en ataque cuando ha entrado. Y esto habla muy mal de todos los demás. O sea, lo siento por Lewandowski, lo siento por Rafinha, pero habla muy mal de todos que el mejor vuelva a ser Lamine, que además hoy no era ni siquiera titular. Rafinha se lo puede hacer mirar. El otro día estuvo muy bien, la verdad, contra el Getafe. Nada que decir, pero... El partido de hoy no ha tocado casi ni un balón. Y repito que no hay excusa, no son jugadores que puedan estar muy cansados. En el caso de Rafinha, además, que ha habido muchos partidos que no ha jugado y que ha estado lesionado y no sé qué. Del Barça tiran del carro. Atrás, Cubarsí y arriba, Lamín. O sea, 16, 17 años los
Fíjate.
Dos. Eso tiene una parte muy buena, Joseba, muy buena. Que es que el Barça está construyendo algo de cara al futuro, etcétera, pero tiene una parte muy mala, que es que no habla bien de los demás.
Y los dos podrían estar perfectamente jugando ahora mismo en el juvenil del Barça, porque ahora tienen para ello y también les quedaría alguna temporada más por delante.
De hecho, alguno de ellos ha ido al Barça a veces y no ha jugado, ha sido suplente. O sea que...
En fin. Dani, feliz semana, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta mañana. Está por ahí Isaac Fouto. Hola, Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
No sé si vas a tener respuesta para la pregunta que hoy se ha hecho todo el país.
¿Sí?
Y es... ¿Por qué Jesús Gil Manzano ayer prolonga más de lo debido, más de lo que había anunciado previamente a los jugadores, que les dice el córner y se ha acabado, y mantiene esa incertidumbre hasta que Brahim conecta el centro que después remata Jude Bellingham? ¿Por qué alarga innecesariamente esos 2 segundos que provocan esta polvareda enorme?
Porque se bloqueó.
Vale.
Completamente. Bloqueó completamente, no vio el momento de evitar el final... Y gestionó mal la jugada. Esa es la respuesta de lo que pasó. Y cuando te digo que esa es la respuesta de lo que pasó, Joseba, es lo que pasó. O sea, no es lo que yo crea.
No, no, si te creo perfectamente.
Me explico.
Lo que pasa es que me cuesta creer que un árbitro con la trayectoria de Gil Manzano, que es internacional, que ha dirigido cientos de partidos, se pueda bloquear en una circunstancia como esa, que no era un partido en el que se estuviera jugando la final de la Champions. No sé, era un partido de Liga. No sé.
Bueno, es un partido que lo lleva bien.
Sí, sí.
Hasta esos tres segundos fatídicos. La verdad es que, evidentemente, está muy afectado, por supuesto, por lo que pasó. Es un error en la gestión de la jugada, porque el gol está fuera de tiempo. El gol del Real Madrid está dos segundos fuera de tiempo y, reglamentariamente hablando, eso no hay ninguna duda. Él pita al final cuando centra a Brahim, es decir, cuando ya remata el jugador, en este caso Bellingham, el gol está fuera de tiempo.
Sí.
Pero es un error en la gestión por dos motivos. El primer error, entre comillas, y ahora te explico por qué entre comillas, es decir a los jugadores que es la última jugada y que no va a haber segunda acción. Digo entre comillas porque esto en partidos anteriores ha salido bien. Ha habido árbitros que han dicho después de una falta o después de un córner, oye, última jugada, han evitado protestas, y en otros partidos ha salido muy bien. Ha salido muy bien, Joseba, hasta que hoy, o ayer mejor dicho, salió mal. Con lo cual no me extrañaría nada que se reculara por parte del Comité Técnico de Árbitros y que esta semana a los árbitros se les diga, no volváis a decir que es la última jugada, ni cuando haya un córner, ni cuando haya una falta, porque os metéis en un berenjenal tremendo, porque ya una vez que decís eso, sois preso de vuestras palabras. Ese es el primer error. Y luego el segundo error, ya una vez que dices eso, es no pitar
no hacerlo,
cuando
claro.
El portero del Valencia despeja. Y ahí es cuando entra en bloqueo mental Gil Manzano y dice, ya la he cagado, así que como marque el Madrid y de gol se va a liar, como no marque, como en este caso, también se va a liar. Así que una vez que ya estaba completamente bloqueado y sin encontrar ese momento de pitar el final, pues ahí es cuando Gil Manzano es honesto consigo mismo y dice, mira, he dicho que era la última jugada y era la última jugada. Y eso ha sido todo lo que pasó en esa jugada, con los dos errores que te he comentado y con esa mala gestión, en este caso, de una jugada después de hacer un partido casi perfecto.
Vale. Pues en el tertulión yo creo que se va a hablar de este, Fauti.
Sí, me da la impresión que sí, que se va a hablar de...
¿Estás en casa ya? Porque te viste en Mallorca hoy, ¿no?
Estoy en Mallorca, sí, Mallorca. Todavía, pues no tenía vuelo de vuelta.
Ajá.
Pero sí, ya sé que a las 12 se va a hablar de esto, por supuesto. No se va a hablar de la gran jornada de liga que hemos tenido con muchos goles y muy entretenida y todo esto. Y no, ya sé de lo que se va a hablar perfectamente. No me extraña nada tampoco.
Pues toma un poquito de aire, que luego te escuchamos a las 12. Gracias, Fauti, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Rápidamente recordamos que el Mallorca ha ganado 1-0 al Girona. El Girona que solo ha ganado un partido de los últimos 5 y se aleja 7 puntos del liderato. El Mallorca completa una semana fantástica, ¿eh? Se aleja 8 puntos de la zona de descenso, además de clasificarse para la final de la Copa del Rey. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Betis 1, para donde Oblak y el Poste han evitado que el Betis puntuara en el Metropolitano. El Atlético suma 25 partidos de Liga sin perder en casa. Morata lleva ya 20 goles esta temporada. Y por último, Pellegrini no ha sido capaz de ganar a Simeone en los 12 partidos en los que se han enfrentado. Y el primer partido ha supuesto la goleada del Villarreal, 5-1 ante el Granada. Sorlo se ha convertido en el segundo noruego en hacer un hat-trick en la Liga Española. El primero fue John Cariu en el Valencia. El Granada se queda a 10 puntos de la salvación con 33 por jugar. Mañana a las 9 se completa esta jornada 27 con el Osasuna Alavés en el estadio del Sadar. Dos de lesiones, el defensa del Valencia, Diakabi, ha conocido que sufre una luxación total de la rodilla. Se pierde lo que resta de temporada, se estima que el periodo de recuperación puede ser superior incluso a un año. Y Borja Mayoral tiene roto el menisco y estará unos 2 meses de baja.
Todavía no sabemos exactamente lo que tiene, ¿no?
Luxación de la rodilla.
Claro, lo que tiene roto por dentro. Porque,
pues
claro,
cuando se luxa la rodilla normalmente tiene roto todo.
Que ayer me recordó la entrada, o sea, la lesión de Benítez. ¿Te acuerdas el delantero paraguayo del Atlético Madrid?
Sí, sí, sí.
El español.
Sí, del español,
que
sí.
Se lesionó en el Calderón. Es que tuvo todo.
Todo.
Todos los ligamentos, el menisco, todos.
Se le sale la rodilla de su sitio, con lo cual se supone que tiene todo.
Ese chico estuvo 14 meses sin jugar.
Pues es lo que el periodo estimado para Diakabi, que lo mejor que le puede pasar es, sea cuando sea, que pueda volver a jugar al fútbol. Eso es lo más importante. En segunda se han jugado el Leganés 0, Eibar 2, Zaragoza 0, Amorebieta 0, Tenerife 2, Mirandés 1 y Andorra 2, Valladolid 1. Mañana se completa la jornada con el Elche Alcorcón a las 8:30. Angelito, ¿cómo va el mega partido de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en Las Vegas?
Si te digo que nos vamos al Super Tiebreak, ¿te sorprende?
Mucho.
Pues sí, nos vamos al Super Tiebreak. 6-3 para Rafa Nadal 6-4 para Carlos Alcaraz.
Caramba.
En el primer set Rafa ha jugado bastante bien al tenis. No sorprendente porque en Brisbane jugó bien, pero es verdad que llevaba sin jugar un set desde entonces, casi 2 meses, con lo cual tiene bastante mérito. Y en el segundo es verdad que ha sido bastante superior Carlito, los dos con ciertos problemas con las dobles faltas. Y ahora a 10 puntos, al mejor, al que llega a 10 y gane con diferencia de 2, se va a decidir esta exhibición de Netflix en el Super Tiebreak.
Vale, ¿quieres narrar el último tanto del partido?
Si quieres.
Vale.
Al final es una de Alcaraz, que por de estos
eso,
quedan pocos.
Por eso.
Cierto, ha vuelto a decir en la retransmisión David Ferrer lo que todos vemos y con lo que todos soñamos, incluido don Rafael Nadal Parera, que tenemos muchas ganas de ver un Nadal-Alcaraz juntitos en los Juegos Olímpicos de París y, a ser posible, subidos a lo más alto del podio colgándose un oro mientras suena el himno de España.
Hombre, pues no estaría mal. En atletismo, Ana Pelletier se ha colgado la medalla de bronce en el triple salto en el Mundial Indoor de Glasgow, y hace un rato Fátima Diamé también ha logrado el bronce en salto de longitud. 2 medallas de bronce para la delegación española. Y en ciclismo, el sprinter holandés Olof Kooij se ha llevado la victoria en la primera etapa de la París-Niza. Terminamos el repaso con los resultados de la Liga ACB de baloncesto. Gran Canaria ha ganado por 18 a Baskonia. El Barça ganado por 41 al Zaragoza, Valencia Basket ha ganado por 18 al Palencia, el Madrid ha ganado por 19 en Andorra y el Basket Girona ha ganado por un punto al Obradoiro. Y aquí está Germán Mansilla. Hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Larrañaga, ¿qué tal?
El repaso al fútbol internacional, bueno, de Alemania, de Italia y de Francia. Vamos a decir que si no comparecen ya el PSG y el Inter de Milán, van a ganar la Liga igual.
De aquí a final de temporada pueden quedarse sin jugar, que se van a llevar la Liga tanto el Inter como el Paris Saint-Germain. ¿Quieres que empecemos por Italia? Porque el Inter, por ejemplo, con 69 puntos que tiene, le está sacando... La Juve tiene 57 puntos.
Es que el Inter no ha jugado esta jornada.
Y juega el lunes.
Y juega mañana.
Y juega el lunes contra el Monza, que seguramente aproveche esa derrota de la Juve. Derrota que acaba de tener la Juventus en casa del Nápoles, del rival del Barça. Ha ganado el Nápoles 2-1 con un gol de Kvaratskhelia, un muy buen gol de Kvaratskhelia. Y el segundo, ha fallado el penalti Osimhen, un penalti que le han hecho al mismo, pero ha aprovechado muy bien Raspadori para hacer el segundo. Parece que se entona un poquito el Nápoles, que atrás no sigue siendo, o sigue sin ser, un equipo fiable, mejor dicho, pero que delante Kvaratskhelia y Osimhen están empezando a chufar.
Eso en Italia. En Francia el PSG, bueno, jugó el viernes, ya hablamos de la ausencia de Mbappé, en el descanso,
el
tal,
Mbappé,
el
paseillo, todo eso. Las únicas dudas de cara al partido del próximo martes contra la Real son Asensio, que se retiró con un problema muscular. Al final un problema muscular es lo que es y cuesta pensar que pueda llegar Asensio a jugar el próximo martes en Anoeta. Y Marquinhos y Danilo. Marquinhos ya ha entrenado con el equipo, parece que va a llegar. Vamos a ver Danilo. En la Liga ni te lo digo, porque le saca ya 11 puntos al Brest. O sea que el PSG que tiene la Liga ganada en la primera semana de marzo, más o menos.
Está la cosa casi casi decidida en Alemania. Lo que pasa que, claro, al segundo, al ser el Bayern de Múnich, nos da todavía cierto respeto decir que la Liga está sentenciada. Pero lo que tenemos que hacer, sobre todo, es ensalzar el papelón del Leverkusen de Xavi Alonso, que no cede ni un punto.
Venimos semana a semana diciendo lo mismo. Parece que va a llegar un momento en el que va a pinchar, pero es que no pincha.
No pincha.
No hay manera de que pinche. Esta semana ha vuelto a ganar. Este sábado ganó 0-2 en Colonia con goles de sus carrileros una vez más. Los carrileros son la clave del equipo de Xavi Alonso, Frimpón y Alejandro Grimaldo, que creo que contaba Millán que lleva a Grimaldo 10 goles ya, 9 o 10 goles en esta Bundesliga. Están jugando los dos de manera espectacular. Y es que el Bayern abrió la jornada el viernes y pinchó, empató a 2 y gracias. En el minuto 86 de partido llegó a decir Tuchel después del encuentro: nos hemos hecho nosotros mismos el harakiri. A ver el Bayern, porque como no sea capaz de pasar la eliminatoria contra el Lazio, eliminatoria que pierde 0-1 en la ida, puede que se cargue a Tuchel en el banquillo. Más 12. Leverkusen 64 puntos, el Bayern tiene 54, por cierto. El rival del Madrid, el Leipzig, ganó 1-4, parece que recupera otra vez la senda del triunfo con goles de Dani Olmo, de Xavi Simons, de Openda, de todos sus hombres de ataque estuvieron bastante bien. Aunque el Leipzig es quinto, la verdad, tiene pocas opciones, a ver si se clasifica para Champions. Es un equipo peligroso, lo vimos en la ida, aunque ganó el Madrid 1-0, pero es un equipo que es muy rápido en las transiciones y que cuando tiene 10-15 minutos buenos te puede machacar, así que cuidadito.
Bueno, pues vamos a ver. Y por último nos queda la Liga Inglesa, que sin duda alguna es la más igualada de todas las grandes ligas europeas. Hoy hemos visto el derbi de Manchester, el City que ha ganado 3-1 al United en un partido espectacular y con un jugador que ahora mismo está a un nivel estratosférico, que es Phil Foden.
Nos hemos dejado lo mejor para el final. Estamos en la jornada 27 y estamos acostumbrados a estas últimas temporadas a que más o menos el City en marzo, en el mes de marzo, tuviera ya esto encarrilado, ¿no? Bueno, pues 63 puntos tiene el Liverpool, 62 tiene el Manchester City. Hoy el City le ha ganado 3-1 al Manchester United con un Foden espectacular. Ha llegado a reconocer Guardiola que Foden es el mejor jugador de la Premier League en este momento y durante toda la temporada. Haaland ha marcado el tercero, un partido en el que se adelantó el United con un golazo de Rashford. Por cierto, no sé si has visto la jugada que ha fallado Haaland.
Sí.
Bueno, pues posiblemente sea la única que le veas fallar más o menos de esas características.
Ha fallado hoy el gol más claro de su vida, lo ha fallado
de
hoy.
Palos, solo tenía que empujarla sin portero y la ha sacado por encima del larguero. Luego ha marcado el tercero y definitivo. Está la Premier espectacular porque Liverpool ayer ganó in extremis, más in extremis imposible. Añadió 8 minutos, al final se prolongó un poquito más el partido y ganó en el 99. En la última jugada del partido, con un gol de cabeza de Darwin Núñez, que entre él y Luis Díaz están sosteniendo al equipo, un equipo que tiene un montón de bajas, sin Salah, sin 5 o 6 titulares más, y a pesar de eso está tirando del carro el Liverpool de Klopp y está manteniendo esa primera plaza. Está bastante igualado, el Arsenal juega mañana, va a jugar contra el Sheffield, presumiblemente va a ganar, va a sumar 61 puntos, o sea que en 3 puntos están los 3 primeros de la Premier.
Y el próximo domingo a las 5 menos cuarto en Anfield.
Horario raro, ¿verdad?
Sí. 16:45, ¿sí? A las 5 menos cuarto, Liverpool-Manchester City.
Va a estar, o sea, bien, ¿eh?
Va a ser.
¿Lo vas a ver?
Pues, sí, seguro, no te quepa duda. El de hoy me lo he tragado también. Feliz semana, Mansi, gracias.
Igual, gracias.
Las 11:34 menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues mira, mañana lunes vamos a seguir muy pendientes del rompecabezas del caso Koldo, de todas las novedades que nos traiga la investigación judicial de la supuesta trama corrupta de la compra de mascarillas que salpica al Partido Socialista, pero también vamos a estar muy atentos de la vía política del caso, porque mañana el Partido Popular va a presentar en el Congreso un escrito pidiendo la dimisión de la presidenta Francina Armengol por los hechos que la relacionan con esta gravísima causa por corrupción, dicen, al haber adquirido esas mascarillas fraudulentas cuando era presidenta del gobierno balear. En el escrito dirigido directamente a ella, recalcan que este hecho le inhabilita para continuar un solo día por el descrédito intolerable que ocasiona siendo la tercera autoridad del Estado. Hoy el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también lo ha anunciado ante los medios y pedía a Sánchez que dé la cara.
Sánchez ha tomado a todo un país como rehén de sus escándalos de corrupción y de las impagables deudas que ha contraído con sus socios independentistas. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconderse y es hora de que Pedro Sánchez comparezca. Que lo haga públicamente ante todos los españoles. Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y lo tapó.
Y una semana tarde, debido al incendio en Valencia, las Fallas 2024 ya han comenzado oficialmente.
Porque las Fallas y Valencia así amanecen, porque todos juntos, una y mes, conseguiremos ver Falla.
En la crida, la llamada que inicia la fiesta, las falleras han tenido como en un recuerdo especial para los 10 fallecidos en el incendio que tuvo lugar hoy hace 10 días. Y más cosas, seguimos en shock tras la noticia de que una española ha sido violada este fin de semana en la India por un grupo de personas, 7 en total, que además pegaron una paliza a ella y a su marido, con quien se encontraba durmiendo en una tienda de campaña. La última hora pasa porque la policía ya ha identificado a los 7 asaltantes y por ahora 4 de ellos están detenidos, los demás pues continúan en búsqueda y captura. Lo cierto es que los datos son aterradores. El último informe de crímenes de la India de 2022 registró una media de 86 violaciones por día, lo que supone 31.500 casos de violación en tan solo un año en el país. Y vamos con otra noticia, está muy curiosa. Tal día como hoy, pero de hace 120 años, se aprobó en España la ley del descanso dominical, estableciendo el domingo como día no laborable. Y es que antes, hasta el 1904, los trabajadores no tenían prácticamente ningún día de descanso. Las jornadas duraban entre 10 y 18 horas y los únicos paros permitidos eran para ir a misa, y nosotros pues hemos cogido el micro y hemos salido a la calle para saber cómo disfrutan hoy en día los españoles del domingo.
Yo los domingos suelo aprovechar para descansar, a lo mejor un poco de limpieza si estoy inspirado.
Si tengo suerte puedo ir a la montaña y escalo, y si no me quedo en Madrid, voy a escalar a interior.
Pues voy yo a mi barrio a misa a las 11. Los domingos nos dedicamos a pasear con las niñas y a pasar el día al aire libre.
Yo los domingos me suelo levantar más tarde y aprovechamos para ir a alguna exposición o ir al teatro.
Bueno, y ahora Joseba, vamos a escuchar a Ray. Give your baby, so I hope it gon' Porque este fin de semana ha sido la gran protagonista de los Brit Awards, los premios de la música británica que se han entregado en Londres y en los que se ha llevado 6 premios, que es todo un récord en esta gala, entre ellos a Mejor Álbum y Mejor Artista del Año. Para los que no la conozcáis, pues apuntad, en inglés se dice Ray, en español es Raye, R-A-Y-E.
Tú, yo y todos los que estamos aquí no nos enteramos de lo que decidieron hace 120 años, ¿eh?
No.
No, ¿verdad? No hemos tenido en cuenta y así estamos todos los domingos currando. Bueno, nos tenemos que haber enterado. Oye, hay que repasar la historia.
Disfrutando al menos, ¿eh?
Eso siempre. Eso siempre. Estaría bueno. ¡Feliz semana, Ana! Gracias.
Igualmente. Hasta
adiós,
luego.
Chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:39, hora menos en Canarias. Angelito, ¿cómo va el super desenlace del super partido entre Nadal y Alcaraz en Las Vegas?
En el super tiebreak y con un super 6-5 para Rafa Nadal, así que máxima igualdad imposible. Yo creo que les está gustando y se están gustando, ¿eh? Les quieren dar un 18, un 11-9, darles ahí algo.
Bueno,
que
pueden seguir hasta 100, ¿no? Siempre y cuando no vaya,
sí,
a diferencia de 2, pues seguir hasta 100.
Tiene que haber diferencia de 2 y hasta donde lleguen. Creo que hubo un 24-22 en el mítico, estoy hablando de memoria, en el mítico McEnroe Board de Wimbledon.
Bueno.
Creo que hubo un 24-22.
Bueno, pues nada, todavía nos queda un trozo de partido que se está disputando en Las Vegas, rodeado además de muchísimas celebrities.
Está ahí todo el mundo, ¿eh? Charlize Theron, he visto a gente
el
de la
que
NFL.
No está ahí no pinta nada, ah, en el Star System.
Hay tenistas, están por supuesto Ferrer y Feliciano comentando, está Pau Gasol, mira, ahí está Charlize, bueno, qué guapa es, por Dios.
Y Catherine Zeta-Jones con Michael,
sí,
Douglas. Bueno,
cierto.
Bueno. Vamos a lo nuestro, que es el deporte. Vamos a hablar de la victoria del Atlético de Madrid 2-1 contra el Betis. Y después del partido se ha hablado de los objetivos del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone ha tirado, pues, por lo habitual en los últimos años, meterse en Champions. Pero cuidado, porque Oblak no parece estar muy de acuerdo.
Es una victoria merecida, que nos sirve, que nos da fuerzas y que la necesitábamos. Y vamos a seguir compitiendo.
El equipo tiene que confiar, tiene que creer y tiene que tener ambición. Porque siempre hay que tener la ambición para conseguir cosas más grandes, que no es suficiente pensar que, bueno, si vamos a estar cuartos en la liga, que eso está bien.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches.
Dice Ola que no es suficiente.
Claro, no, hombre, el objetivo para todos, incluido Simeone, es y el del club, obvio, es quedar entre los cuatro primeros, no quedar cuarto. Es que yo creo que se ha entendido mal, ¿no?
Yo creo que tú estás interpretando mal.
No. Yo siempre lo he oído al Cholo que el objetivo es quedar entre los cuatro primeros.
Claro, es decir, si quedas cuarto, objetivo cumplido. Y Oblak dice que con cuarto puesto no es suficiente.
Claro, si quedas cuarto, dependiendo si te han permitido quedar tercero o segundo, o si no lo han permitido. Claro, si tú peleas por ser segundo y no te dejan y acabas cuarto, pues habrá que tener en cuenta cómo va la temporada.
Me acabas de convencer, Antoñito.
Claro, la de hoy ha sido
toda la razón.
Claro, la de hoy ha sido además, Joseba, una victoria. Fíjate que me gustan a mí los tópicos en ocasiones, ¿no? Los adjetivos que le ponemos la prensa a cierto tipo de partidos. Ha sido una victoria balsámica, porque ha aliviado un poco, en la medida que cada uno se lo quiera poner, la derrota en San Mamés y la pérdida de la final y un título muy cercano. Y además ha servido para conseguir 3 puntos que te ponen a 3 del Barça, que es tercero, y a 4 del Girona, que es cuarto, y quedan 33 puntos en juego. Te quiero decir que todos los apocalípticos que después de cada derrota del Atleti creen que se acaba el mundo, pues al día siguiente gana el Atlético de Madrid y la realidad pues es esta. Estás cuarto, a 3 del Barça, que es tercero, y a 4 del Girona, que es segundo.
Muy bien. Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, apocalípticos.
¿Tú estás en el cuarto puesto, es suficiente, o el cuarto puesto no es suficiente?
Vamos a ver, es que yo creo que eso va a generar debate, es obvio, porque parece que discrepa.
Hombre, si has oído a Antoñito Ruiz, debate yo creo que hay poco, ¿eh?
Bueno, Antoñito, sabes que le da la vuelta al calcetín de una manera de maestro. Pero vamos a ver, yo creo que, más allá de eso, lo que es incomprensible es que este equipo... Y yo creo que por ahí también tiene que ir la reflexión de Oblak, ¿no? Es decir, si tú quieres ir a más, no puedes llevar esta irregularidad que estás mostrando en los partidos a domicilio y en casa, que vuelves a tu fisonomía más habitual, que es lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, a pesar de las dificultades, pero ha vuelto a ese Atlético más reconocible. Lo que es lo que no es permisible para un equipo que quiera aspirar a mucho más es que luego fuera de casa pierdas todo lo que ganas en tu campo, ¿no? Eso es lo que no se entiende, no se termina de entender, porque un equipo compite mejor en el Metropolitano, porque los jugadores sacan su mejor versión y sin embargo fuera deja mucho que desear. Entonces eso yo creo que es lo que le lastra al equipo definitivamente. Y más allá de eso, como bien dice Antonio, estás muy cerquita del Barcelona ahora, porque la jornada la verdad es que ha sido muy redonda para el Atlético de Madrid, para los intereses, los empates y demás le han venido muy bien para sus aspiraciones, pero ese equipo tiene que darle una vuelta más, porque yo creo que a la gente, incluso lo ha demostrado la gente del que ha ido al Metropolitano, la ha censurado y la critica al equipo porque hay cosas que no le gustan.
Sobre todo que tenía el partido muy bien encarrilado y al final ha sudado sangre, sudor y ha pasado momentos de incertidumbre, porque el empate se veía venir, ¿eh?
Sí, porque al final, has tenido de ocasiones, has desperdiciado.
Sí, claro.
Pero fíjate, al fin y al cabo, el triunfo te lo da un gol de Morata, que siempre está muy cuestionado y más en las malas, pero ahí están los números. O sea, hay gente que va a seguir pegándole al bueno de Álvaro, yo le voy a defender siempre, porque a pesar de las malas, es un tipo que te está dando goles y te está dando puntos, muchos. La gente solo se acuerda de Santa Bárbara con la truena, pero este futbolista le está reportando mucho al equipo, y más ahora que no está encima Griezmann, ¿no? O sea, que yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Álvaro.
Atención, porque es match point en el partido entre Nadal y Alcaraz, Angelito.
Iba ganando 7-5. Rafa Nadal le ha hecho 4 puntos consecutivos. Carlitos Alcaraz, incluida una caña de Carlos. Así que con segundo servicio... ¿Qué hacemos narrando esto, Joseba? Va a intentar ganar la exhibición Carlitos Alcaraz. Buen segundo servicio. El resto de Rafa con el revés a dos manos. La derecha de Carlitos buscando siempre el centro de la pista. Se ha marchado esa de Carlos. No ha entrado. Así que seguimos jugando. Revés de Rafa. Siempre contra la derecha de Carlos. Carlos jugando muy profundo, variando altura. Entra a la derecha de Carlitos sobre el revés de Rafa, punto eterno. Esa derecha de Carlos sí que se va a marchar. Evidentemente, se marcha la primera.
Ha sido la cuarta vez que ha intentado tirar la larga y las tres primeras no han salido. Tenía pinta de ello. Gato, un abrazo fuerte, gracias. Un
abrazo fuerte.
Antoñito, hasta el tertulión, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Hasta ahora. Segundo match ball, ¿no?
Eso es. Ahora con servicio de Nadal, eso sí, ¿eh?
O sea que vamos al 9 iguales, ¿no?
Tiene toda la pinta. Yo te he dicho que esto acababa por diferencia.
Carlitos estaba tirando unos globos ahí hacia atrás que digo, uy, se va a ir la primera. De hecho, te ha parecido que se iba a ir fuera la primera. La segunda línea, la tercera línea, y la cuarta ya se ha ido para atrás.
Oye, la gente está encantada, ¿eh? Porque tenía muchas ganas de show y de partido largo. O sea que se están ganando la pasta. De hecho, ahora no le dejan sacar a Rafa Nadal con los aplausos del público. Tiene que tomarse su tiempo el manacorense. Qué bromas aparte, me gusta ver a Carlito recuperado del tobillo.
Sí, pero Rafa está ya en buen estado físico.
Sí. También te digo que le está costando el final del partido, ¿eh? Está llegando un poquito con el tanque vacío.
A ver.
Ahí está, el servicio de Rafa se queda en la red, de nuevo con segundo.
Yo no, te digo que si igualan a 9, en el tertulión, en el arranque, todavía están jugando.
Es probable, ¿no? Que nos vayamos a ese 24-22 que te he dicho yo antes.
Sí, habrá estipulado 2 horas 30 como mínimo. Pues venga, hay que seguir ahí jugando como sea. Ahí va.
Ahí está el segundo servicio de Rafa. También muy profundo. De nuevo Carlos jugando profundo con las alturas. Esa derecha, Carlitos, buenísimo. ¡Madre mía, cómo echa Rafa Nadal! ¡Mirad cómo cierra el puño! ¡Ha vuelto don Rafael Nadal Parera! ¡Esto no es broma! ¡Esto no es de exhibición! ¡Señoras y señores! ¡Ha encontrado la derecha! ¡Qué solo se inventó en Manacor para el mundo! ¡Vaya derecha en carrera de Rafa Nadal para pasar a Carlitos Alcaraz! ¡Esto no es de broma! 9 iguales. Bueno. Joder, al final sí que me ha molado, ¿eh?
Hombre,
esto no estaba preparado.
Para ser un partido de exhibición, ojo, ¿eh?
Es que Alcaraz tenía el partido ganado y se ha sacado un paso increíble.
Bueno, pues nada, hasta las 12:30 tenemos tiempo de seguir contando el tenis. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, muy buenas, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bien, estamos bien.
Muy bien, me alegro.
El
Madrid, bueno, no le ha salido mal la jornada, ¿eh? Viendo los resultados que se han producido hoy. Pero claro, el Madrid, me imagino que todavía se seguirán preguntando el porqué. El porqué nos lo ha explicado Fouto. Otra cosa es que ya esto le sirva a los seguidores del Real Madrid y al Real Madrid como tal, ¿o no?
No le sirve. Ya te digo que ayer se abandonó el vestuario de Mestalla con caras de indignación, de no entender absolutamente nada. Y bueno, ha bajado evidentemente los decibelios del enfado, pero ya te digo que hay indignación. El Real Madrid ya trabaja en las alegaciones que se le va a presentar al comité de competición para intentar que le caigan los menos partidos posibles a Bellingham, que además fue expulsado. Recordemos que Gil Manzano reflejó en el acta que aparte de decirle fucking goal, tuvo una actitud agresiva y que le gritó. Y bueno, recordemos que los siguientes partidos del Real Madrid en Liga son Celta, Osasuna y Mallorca. Así que el Madrid espera que le caiga tan solo un partido al futbolista inglés. Después de la jornada de hoy, como dices, evidentemente sabe mejor ese empate en Mestalla, aunque el equipo ha empatado 3 de sus últimos 5 partidos de Liga. Por lo demás, se trabaja ya pensando en el Leipzig. Recordemos que el Madrid ganó en la ida 0-1, juega el miércoles en el Bernabéu y en principio Ancelotti podría repetir el mismo equipo que jugó ayer. Hay dos dudas, Tchouaméni o Nacho. La otra duda es Rodrigo Brahim, pero como digo, podría incluso ser el mismo equipo. Ya suman 60 goles entre Bellingham, Rodrigo, Joselu y Vinicius, y hoy también, evidentemente, un mensaje de ánimo y de apoyo por parte de Tchouaméni a Diakabi. Ayer tuvo esa desgracia de caerle encima, le provocó esa gravísima lesión, y hoy, como digo, a través de las redes sociales, Tchouaméni ha querido acordarse del futbolista del Valencia.
Pues muy bien. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
A que te lo has preguntado tú también a lo largo del día. ¿Por qué alargo innecesariamente, Gil Manzano?
Bueno, ya hemos escuchado todas las versiones. Yo ayer di la mía, que se equivocó en el momento que dijo lo de última jugada. Las últimas jugadas terminan o con remate o con despeje. Una vez que ocurre una de esas dos, se pita y ya está. Y si no pitas, tienes que dejar, porque evidentemente la jugada tenía un peligro inmediato.
Claro, el bloqueo, yo me lo creo, lo de lo que nos ha contado Fouto, que se bloqueó y sí, que en ese momento pues no pitó. Que es sorprendente, sí, en un árbitro de una experiencia tan dilatada como Gil Manzano, también, pero es que tampoco... No puedo creer que sea alguna otra razón que no sea esa.
Es que no puede haber otra, pensando que todos tenemos derecho a equivocarnos. De hecho, pues oye, yo seguramente me habré quedado delante del portero innumerables ocasiones y probablemente deberían haber caído dentro y han caído fuera. ¿Con ganas de hacerlo? Pues evidentemente no, pero evidente también, él después del partido le dará vueltas a la cabeza y verá que eso no es ni medianamente coherente, pero en cualquier partido y con cualquier rival y con cualquier equipo de por medio, o sea, las jugadas se terminan cuando no hay un peligro inmediato. O sea, se tiene que terminar en el centro del campo, se tiene que terminar cuando hay un despeje, o si la jugada va fuera del área, pues oye, si hay un rechace, una segunda jugada, pero tú has dicho que se termina en el momento que uno remata o despeja, pues se eliminan las dudas, ¿no? Pero se lió el solo.
Oye, bueno, en la recta final de la temporada les está costando a todos, absolutamente a todos, pero también al Real Madrid sacar los partidos adelante, porque jugó en Vallecas, no pasó del empate a 1, ganó al Sevilla con el gol postrero de Modric, ayer no pasó del empate a 2, o sea que se nota que la gasolina les está faltando a todos.
Sí, sí, había una hipótesis por allá por diciembre de cómo llegarían los equipos cuando empezase lo realmente importante, la Champions, la Copa, los últimos partidos. Es verdad que quedan muchos puntos en juego y para el Madrid pues estaremos de acuerdo que ha salido la jornada redonda, el empate del Barça, el Girona pierde, bueno, pues está todo igual, un punto más sobre el Girona y una jornada menos. Pues bueno, pues ese es el consuelo, pero evidentemente hay cosas que mejorar si quieres llegar a final de temporada y solventar los partidos que te vendrán seguramente en la Champions y que serán más decisivos. Y también tengo que decir que el Madrid va solventando bien todo el tema de lesiones, todas las bajas que ha tenido y los estados de forma. No olvidemos que hay muchos jugadores que vienen de lesión, que juegan, que parece como que tienen que jugar al principio de temporada, y no es así. Ayer Bellingham pues hizo un partido normal.
Discretillo.
No, discreto, sí, digamos que fue discreto y habitualmente es un jugador que tiene muchísima repercusión. Ayer de los de arriba probablemente Vini fue el jugador más determinante una vez más, ¿no? Y todos los demás estuvieron algo discretos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas jornadas, queda ya poquito.
Sí, señor. Fernando Morientes, feliz semana. Mauro, gracias.
Muy bien, Joseba, un abrazo.
Hasta pronto. Está Hugo Ballester en Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Bueno, no hacía falta, sí hacía falta en realidad que nos confirmaran la gravedad de la lesión de Diakabi para saber lo que tenía, pero vamos, se han cumplido los peores pronósticos y la lesión es gravísima, tal y como se reflejó en la cara de los jugadores que lo vieron al principio.
Sí, no son buenas noticias, como dices, las que nos llegan desde el hospital, donde Diakabi está pasando su segunda noche ingresado. Este mediodía el Valencia, como decías, ha emitido un primer parte médico médico, confirmando lo que anoche adelantábamos en COPE, que se trataba de la rodilla, y los peores pronósticos, como dices, se han cumplido porque sufre una luxación. He estado preguntando a lo largo del día a varios traumatólogos a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy, y todos me dicen, sin haber explorado evidentemente la rodilla de Diakabi, que una luxación de rodilla es una lesión terrible, que en una luxación de rodilla se rompen todos los ligamentos y el poder volver a jugar, claro, es una auténtica incógnita. Mañana va a pasar más pruebas, seguramente diagnóstico más completo, y ojalá, como todos deseamos, pues no sea lo que parece, porque si es así es una auténtica desgracia.
Pues sí, pero tiene pinta de que va a ser malo. En fin, que le va a costar mucho, pero ojalá, insisto, que vuelva tarde, temprano o en un periodo intermedio, pero que vuelva bien y que pueda volver a jugar al fútbol, que es lo más importante. Un abrazo, Huguito, hasta el tertulión, gracias.
Un abrazo.
Miguel, ¿quieres decir algo más? ¿Miguelito? No, pues hasta el tertulión, Miguel. Cerramos las conexiones por ahora con el estadio. Sí, Angelito, no te voy a dar paso porque esto sigue.
5 bolas de partido ha salvado don Rafael Nadal Parera ya. Es verdad que los dos cometiendo algún error más de la cuenta ahora. Alternan puntazos con errores groseros.
12-12 en ese Super TV. Vamos a llegar a 24, ya verás.
Sí, vas a tener razón.
Cerramos conexión por el momento hasta el tertulión con el estadio de San Mamés. ¿Qué más ha comentado que no hayamos oído Xavi Hernández, Elena?
Muy autocrítico, ha repetido eso de oportunidad perdida, que no han hecho un buen partido, que se van tristes, decepcionados, que no han estado al nivel. Lo único que salva es el nivel defensivo, porque dice que han generado muy poco, que faltó generar más a nivel ofensivo. Después de las lesiones, cree que no es excusa, pero que sí que han acusado las bajas y las lesiones de dos futbolistas como Frenkie de Jong, que le dan personalidad al equipo. Si le faltó ambición o no al Barça, dice que Xavi, que lo que les faltó es creer más en lo que estaban haciendo, tener más fe, porque era una oportunidad muy grande, que a Pedri hay que animarlo, que hay que mimarlo, porque han cuidado desde el staff técnico y los preparadores todos los detalles para su recuperación, y ha vuelto a pasar, se ha vuelto a lesionar en su caso, pero que está pendiente de mañana, del alcance exacto de la lesión de los dos, de Jong y de Pedri, aunque tiene claro que no pinta bien y que los va a perder para bastantes partidos.
¿Y qué más ha dicho el Chingurri Valverde, José Ángel?
Bueno, pues ha calificado el empate como un puntazo para el Athletic, viniendo de una semana tan dura y con un partido en el que han tenido que competir tanto. Ha dado por justo ese empate, y también ha acabado su rueda de prensa con un recuerdo y un mensaje de apoyo a la familia de Miguel Ocio, el socio que el jueves sufrió un percance de salud durante el partido de Copa y que acabó falleciendo ayer. Y los futbolistas también hay que recordar que han tenido un bonito gesto al corear el Chori a Chori, la canción con la que despiden todos los partidos. En este caso lo han hecho dirigiéndose a la zona que desde hacía 47 años ocupaba Ocio en la tribuna norte alta. Ahora comparecen dos jóvenes que han rayado a un gran nivel en el partido de hoy, como Imanol y Unai Gómez.
Muy bien, pues hasta el tertulión. Gracias, José Ángel. Gracias, Elena. Hasta dentro de un rato. Adiós. Angelito, ya hay ganador en el show de Las Vegas.
Carlitos Alcaraz García, que a la sexta bola de partido se ha llevado la exhibición 14-12 en el Super Tiebreak. Es verdad que hemos visto más errores de la cuenta en ese Super Tiebreak. También hemos narrado, tienes buen ojo, Joseba, el mejor punto sin duda de todo el partido con esa derecha de Rafa Nadal. Y lo más importante, Joseba, es que hemos vuelto a ver en una pista de tenis a don Rafael Nadal Parera casi 2 meses después. Ojalá que, como él ya ha dicho, salga ileso de Indian Wells y pueda darlo todo en la temporada de tierra, mientras que Carlos Alcaraz ha demostrado que el tobillo está perfecto y que puede ir a Indian Wells a pelear por todo también.
Muy bien, pues así ha terminado ese torneo de exhibición. Voy a pedir 30 segundos a cada uno de los compañeros que nos van a completar el resto de la actualidad, empezando por Mallorca, donde ha ganado el Mallorca al Girona 1-0. Jordi Jiménez, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Vaya semanón ha cerrado el Mallorca hoy.
Eso es, semana mágica después de la clasificación para su cuarta final de la Copa del Rey, que hoy ha dado una muy buena imagen frente al Girona. Lo han neutralizado, muy serio, muy presionante. El Girona prácticamente ni le ha tirado a puerta. Copete ha marcado su primer gol en primera y ha dado los 3 puntos. Luego ha salvado también una doble ocasión del Girona. Y Javier Aguirre, que ya ha entrado en la historia del Mallorca al meter al equipo en la Copa del Rey, ha recordado el discurso de Aragonés para estar tranquilos hasta apretar al final.
Tuvimos esa dosis de fortuna que a veces hay que tener, aparte del trabajo colectivo, pues fue un triunfo importante, sí. Luis Aragonés, que en paz descanse, decía algo que es verdad como un templo. las 10 últimas jornadas es donde se decide todo, y de momento no estamos en esa fase de definición. Estamos ahí, fue un buen triunfo, pero sin más.
Bueno, pues no le quiere dar demasiada importancia tampoco al triunfo Javier Aguirre. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Hoy, por cierto, ha superado Aguirre los partidos de Luis Aragón en el Mallorca.
Ah, bueno, muy bien.
Estaba hablando de Luis.
Vale. Y ya ha cogido cuajo el Villarreal de Marcelino. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas, ya golea.
Hola, Joseba. Sí, parece que ya va esto mejor, ¿no? Le costó a Marcelino, empataba muchos partidos. Él siempre ha dicho y ha defendido que faltaba solo el acierto y hoy lo ha tenido, la verdad, ante un Granada que ha demostrado muy poquito, que ha demostrado por qué está en esa zona de la tabla, 10 puntos de la salvación, porque ha sido un equipo muy blandito atrás y con poca pólvora arriba. La estrella del partido ha sido Sorlo con 3 goles, Parejo 3 asistencias, y vamos a ver si le da ánimos al Villarreal y moral para encarar la eliminatoria ante el Olympique de Marsella. Y déjame que te cuente, Joseba, la intrahistoria del partido, que es el virus gastrointestinal que está recorriendo el vestuario del Villarreal. Se ha retirado Bayi con problemas, también Mandy, que después ha salido, y después ha confirmado Marcelino que también han estado tocados Terrachi y Jeremy Pino, que están lesionados, e incluso algún miembro del cuerpo técnico, y que alguno también ha tenido incluso que pasar por el hospital para tratarse de este virus que, repito, recorre el vestuario del Villarreal y que quiere Marcelino que no se propague y que no afecte para el partido del jueves en Marsella.
Muy bien. Hasta mañana, Juan. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y por último, ¿qué valoración hacemos de los mundiales de atletismo indoor o short track, como se llama ahora, con las 2 medallas de bronce conseguidas por Ana Pelleteiro y por Fátima Diamé? José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Valoración, pues muy agridulce, ¿eh? 2 bronces, sí, Pelleteiro y Diamé. La factoría Pedroso salva al atletismo español en este Mundial de Glasgow, pero esperábamos más. Yo, por ejemplo, esperaba más de Mariano García, más de Mario García Romo en el 1500, lo de siempre, unos por encima de sus expectativas, otros por debajo, y lo más triste, la lesión de María Vicente, que se queda sin Juegos Olímpicos de París, y esa inexplicable descalificación de Asier en los 60 vallas.
Hasta luego, José, gracias.
Chao.
Las 12 en punto, 11 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bochornoso partido del Barça, otro más. Una directiva seria no permitiría que el señor del banquillo siguiera un día más. Cada día que pasa, todos los jugadores parecen peores que la semana pasada. Pues si Gil Manzano se bloqueó, como dice Fouto, que salga hoy Medina Cantalejo a dar explicaciones y sobre todo a pedir perdón públicamente, que con el tema de Real Madrid Televisión sí que se moja. Me pregunto qué dirían en Valencia si lo que ha pasado hubiese sido al revés, y sobre todo qué diría Xavi si se lo hacen al Barça. Soy del Madrid, pero casi me alegro de que nos haya tocado a nosotros y así quedan muchos retratados. Lo de anoche jamás lo he visto en un terreno de juego. O pitas cuando se saca el córner, y si no pitas deja que termine la siguiente jugada. Y otro oyente decía, Laporta y Xavi tenían razón, la competición está adulterada.
Pues enseguida hablamos de todo ello en el tertulión, que está a punto de comenzar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.